Los últimos minutos de nuestro programa van a estar centrados en la teoría del derecho, una disciplina básica para la formación jurídica de los futuros licenciados y que se estudia en el primer curso del nuevo plan de estudios. Su estudio proporciona una visión global de una realidad tan compleja y polifacética como es el derecho. Nos permite conocer la génesis, estructura y funcionamiento del derecho en cuanto conjunto de normas y entender el sentido de algunos conceptos generales y fundamentales. Para tener una primera aproximación a esta disciplina, la teoría del derecho, contamos con la presencia del catedrático y director del departamento, Benito de Castro Cid. Buenas noches y bienvenido.
Buenas noches.
¿Cuáles son los objetivos generales que se plantean en esta asignatura, profesor de Castro?
La materia correspondiente a la que se da ahora dentro de la teoría del derecho, o parte de esa materia, se impartía dentro de la asignatura de Derecho Natural. Y los objetivos que se propone esta nueva asignatura es fundamentalmente desarrollar en los alumnos del primer curso una visión introductoria global de los problemas fundamentales, de los principales problemas teóricos que plantea la existencia del derecho, teniendo en cuenta que este, el derecho, es una especie de motor o una especie de agente de regularización de las relaciones que los miembros de las sociedades tienen entre sí. Y es un agente ordenador o regularizador que, por lo que conocemos, ha tenido presencia siempre, desde el momento en que el hombre comenzó a realizarse en el mundo dentro de grupos. Ahí existían ya esa serie de normas. Entonces, lo importante es que este elemento tan condicionante, tan importante, tan característico de las organizaciones actuales, pero que, insisto, estaba presente ya en las civilizaciones más antiguas, le encontremos un sentido, le veamos qué sentido tiene, qué función desempeña, qué relación tiene con los otros agentes o factores de organización de la vida social, como la economía, la religión, el poder, el Estado, la política, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, para conseguir ese objetivo general de que se vea cuál es su función, su sentido dentro de la organización social, la explicación se va, fragmentando o agrupando en torno a unas unidades didácticas que son seis, y esas unidades didácticas, a su vez, toman como referencia central problemas de ese derecho. Por ejemplo, el concepto del derecho y la función que desempeña dentro de la organización social, que se le correspondería a la primera unidad didáctica, la caracterización de las normas jurídicas y del ordenamiento jurídico en su conjunto, la explicación o aclaración de lo que llamamos nosotros en lenguaje técnico las categorías jurídicas o los conceptos jurídicos fundamentales, por ejemplo, bueno, pues qué es sujeto de derecho, qué es deber jurídico, qué es obligación jurídica. Es decir, cuando los estudiantes se encuentren con estos términos en los libros, dirán, bueno, la persona jurídica, bueno, ¿y eso qué es? ¿Qué significa? ¿Qué tiene dentro? ¿Tiene capacidad de orar? ¿Tiene lo demás? Y también hay que iniciarle ya al estudiante en la importantísima problemática de la interpretación de las normas jurídicas. Bueno, ahí tenemos las normas jurídicas, las leyes, no solo las leyes, pero la visibilidad del derecho se tiene inmediatamente en el primer plano en las leyes. Y bueno, y cuando yo ciudadano tengo que interpretar esta ley, un paréntesis, yo vengo ahora de una reunión de la Comisión de Reglamento de Funcionamiento del Claustro Estatuyente de la UNED, y ahí pues se ha abierto un debate bastante profundo sobre si tales normas están vigentes o no, porque según el artículo X o la disposición transitoria Z de la Ley Orgánica de Universidades, interpretación. Eso hay que decidirlo, lo vivimos en los jueces, etcétera, lo vemos en la vida, en las sentencias, y dice, bueno, pero ¿cómo este juez que dictó esta sentencia y luego resulta? Pero no era la misma ley, no aplicaba esta ley, y luego en la al recurrir a la instancia judicial superior, luego resulta que dictan otra cosa. Bueno, es problema de interpretación. Y luego ya finalmente, pues darle una orientación al alumno de cuáles son las ópticas o las perspectivas o los ámbitos de estudio de esa reflexión que ha constituido, de multisecular reflexión, que ha dado lugar al nacimiento y desarrollo de la ciencia jurídica civilista o del derecho civil, del derecho penal, etc. Darle una visión de conjunto, de, mira, el derecho la reflexión que el hombre ha desarrollado en torno a esa normatividad, que se llama la normatividad jurídica, ha avanzado por estos caminos importantes que los estudiantes de Derecho se van a encontrar de inmediato, porque van a tener que estudiar el Derecho Civil, el Derecho Penal, el Derecho Administrativo, el Derecho Laboral, el Derecho Laboral, todo. Es un poco dar una orientación general, primero, volviendo hacia atrás, de la problemática básica del sentido del derecho dentro de la sociedad y también de en qué situación está el estudio del derecho y qué función desempeña cada una de esas áreas o líneas de desarrollo dentro de la visión global del derecho como fenómeno conjunto o total.
¿Y cuáles son las dificultades que se pueden encontrar a la hora de estudiar esta materia? Supongo que muchas veces son conceptos abstractos que son difíciles de entender.
Pues no sé si decir desgraciadamente o felizmente sí ocurre eso.
Sí.
Ocurre que son conceptos abstractos. Yo creo que al comienzo dijo usted que yo era profesor de filosofía del derecho. Profesor de filosofía del derecho. Filosofía del derecho. Entonces, esto es teoría del derecho. Teoría y filosofía están muy próximos, aunque luego los especialistas debatimos si la teoría del derecho, esta que damos teoría del derecho, es filosofía del derecho o no es filosofía del derecho, es parte de la filosofía del derecho o sustituye a la filosofía del derecho, pero en todo caso es reflexión generalmente abstractiva. Es decir, no se detienen, ¿qué dice esta norma? ¿Qué dice este artículo? ¿Qué dice esta disposición? No, sino que, digamos, reflexionamos sobre el sentido del derecho. Es abstracto. Por lo tanto, maneja conceptos abstractos. Maneja también un lenguaje relativamente técnico, relativamente especial. Claro, todo este cóctel que se le presenta a los alumnos que inician los estudios jurídicos, pues le resulta, impalmo con lo de cóctel, a veces vomitivo, porque es difícil de digerir, es difícil, y esa es una de las dificultades, el que los estudiantes se hagan con el lenguaje técnico. Lo necesitan, es imprescindible, lo necesitan para luego los otros estudios. Son las dos dificultades que yo veo, dificultades o obstáculos que los alumnos tienen que superar. Por una parte, el lenguaje, que corresponde a, digamos, al enfoque del al tipo de análisis, y por otra parte, el enfrentarse a unos conceptos que no se ven, no se palpan, no se tocan, no lo han encontrado en sus estudios anteriores, de manera general no lo han encontrado, y entonces esa novedad les puede tirar un poco para atrás. Y luego ya también, pues el problema del el instrumento que utilicen ellos para preparar el programa, que es lo único que digo yo siempre, el único oficial aquí es el programa, no queda más remedio que tenga que haber un programa y que los alumnos sepan que por ese programa se le va a examinar. ¿Por dónde se prepara el programa? Bueno, entonces, según el instrumento que cada uno elija, pues puede encontrar unas dificultades u otras.
¿Y cuál puede ser ese instrumento? ¿Qué bibliografía pueden utilizar? Yo creo que el alumno casi siempre prefiere que se ajuste a ese programa que va a estudiar, ¿no?
Sí. Yo creo que es un deseo explicable, no sé si justificable, pero sí explicable. Entonces, yo en relación con este punto y en relación, por tanto, con la pregunta que usted me acaba de hacer, siempre hago dos matizaciones. Primera, el estudio es libre. Sí, a los profesores se nos llena la boca hablando de la libertad de cátedra. Y yo digo, sí, por supuesto, libertad de cátedra, pero libertad de estudio. Entonces yo soy contrario a ese apartado que figura en los programas y en las guías de curso que pone bibliografía básica. Y por eso yo llevo varios años en esa bibliografía básica diciendo lo siguiente: cualquier manual o libro que sirva para preparar adecuadamente los temas que tiene el programa de la UNED. Bien, esto como principio. Y es importante también hablar de principios, pero yo entiendo también perfectamente a los alumnos. Y por eso también la segunda matización es que los profesores de la UNED o de cualquier universidad, pero en este caso estamos hablando de la UNED, tienen el deber académico de proporcionar a los alumnos un instrumento que debería ser mejor, pero si no lo es, pero tienen el deber de proporcionar un instrumento específico de trabajo. Y en ese sentido, pues yo he realizado, digo yo, aunque personalizar no es bonito nunca, digo yo porque he hecho la mayor parte del trabajo junto con la colaboración de otros profesores, otros tres profesores del departamento, me he esforzado, he pasado todo el verano, entre otras cosas, en eso, preparando unas unidades didácticas o un librito que les puede servir de guía. Insisto, no es obligatorio, es Uno, nosotros, yo cumplo con mi deber poniéndolo a disposición de los alumnos. Los alumnos tienen derecho total a estudiar por cualquier libro y los profesores tenemos el deber de saber lo suficiente como para valorar en forma adecuada y justa los ejercicios de los estudiantes, de nuestros alumnos, cuando realicen el examen, con independencia de que hayan estudiado por nuestro libro o por el libro de no sé quién o de no sé cuál.
Eso está bien.
Hay un instrumento.
Hay que tenerlo en cuenta, eso, pero sobre todo hay que también tener en cuenta las características que tiene nuestro alumnado, que no es lo mismo un alumno que va a una universidad presencial, ¿no?
Claro,
y
por eso...
más ayuda, si cabe.
Claro, que tiene allí al profesor al lado todos los días explicándole. Y aquí, no, pues desgraciadamente, no es eso. Por lo menos no tiene al profesor que, digamos, que está en la sede central, que va a corregir el examen y que ha escrito el libro. En esa medida es obvio que nosotros hemos tenido en cuenta las exigencias peculiares de la metodología de la enseñanza a distancia y bueno, yo creo que el libro no se ajusta totalmente al programa. Insisto, el programa me parece que tiene 24 temas y el libro tiene 26 lecciones, ya que es más amplio, pero creo que hemos logrado que todo el contenido del programa esté en ese libro. Insisto, pero que se puede utilizar cualquier otro y hemos tenido en cuenta esa necesidad o esa exigencia. El libro se llama Nuevas lecciones de teoría del derecho y bueno, aparecerá en una editorial que no es la UNED. Está a punto de aparecer estos días en
bueno,
la librería.
Pues profesor Benito, yo no sé si tiene algo más que añadir, porque si no vamos a dar aquí por finalizado ya nuestro programa.
Ya sabe que si a mí me da tiempo yo siempre sigo hablando, pero bueno, los alumnos que no se desanimen, nuestro deseo es que aprendan, pero también que aprueben. Aprendan y que aprueben. Y estamos aquí, los tutores, para eso están en los centros asociados. Es importantísima la labor de los tutores, que no se desanimen los alumnos, que vayan a clase si pueden, si disponen de tiempo. Y nosotros estamos para ayudarles en la sede central cuando haga falta.
Pues así, supongo que se dirigirán los alumnos a ustedes. Muchísimas gracias, profesor Benito de Castro, por habernos acompañado estos últimos minutos de nuestro programa. Gracias y hasta otra ocasión.
Pues nada, gracias a vosotros y suerte para los alumnos.
Nuevos temas en el mundo del derecho. El domingo que viene a partir de las 9:10 de la noche en Radio 3. Gracias por su atención. Tiempo ahora para el informativo universitario.